¿Cuál es su nombre?
Patricio Padilla Rubio.
¿Dónde y cuándo nació?
Yo nací el 17 de marzo de 1926.
Okay. ¿Y en qué lugar?
Bueno, yo, en el estado de Chihuahua, en un pueblito que se llama Cuchillo Parado, Chihuahua.
¿Y cuáles eran los nombres de sus papás?
Fidel Padilla Olivas y Justina Rubio, Rubio de Padilla.
Okay. ¿Cuántos fueron de familia? ¿Cuántos hermanos y hermanas tuvo?
¿De quién?
De sus papás. ¿Cuántos hijos tuvieron ellos? ¿O cuántos hermanos tiene usted?
¿Hermano yo? Bueno, déjeme ver. Uno, dos. No lea que estén muertos ya.
No le hace, nomás cuando que se acuerden.
Oye, José, Beto, Fidel. Cinco hermanos.
Okay.
Cinco hermanos.
Entonces, cuando ustedes eran niños y vivían con sus padres, ¿cómo era eso? ¿Qué era lo divertido, lo difícil? ¿Qué es lo que se acuerda más de su niñez?
Bueno, pues como empezamos a... Cuando yo era niño, ¿verdad? Ellos ya estaban más mayores que yo, porque yo fui el último de la familia.
Oh,
sí, sí, el socoyote, como lo dicen, ¿verdad? Entonces ellos empezaron a trabajar, ¿verdad? Y yo los veía que les llevaba agua y así, lonches y todo eso, ¿verdad? Como era el más chico, pues no podía tragar todavía, pero así trabajaban muy bien.
Entonces ellos se dedicaban a la agricultura, ¿a qué se dedicaban
hermanos? Sí, porque mi papá tenía rancho, tenía muchas vacas, nosotros las cuidábamos y así en el rancho trabajábamos. ¿Sí? En labor también, tuvo mucha labor.
Entonces cuando trabajaban, ¿cuáles eran los horarios que guardaban sus hermanos? ¿Trabajaban de las 3 de la mañana, 5 de la mañana? ¿A qué horas trabajaban?
Pues de las 8 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde.
Entonces, sí, lo que usted cumplía era importante, llevarles el lunch.
Sí.
¿Y como a qué horas era que hacía eso?
A mediodía, a la 1, ¿verdad? A la 1 y media, más tardar a las 2 de la tarde.
¿Y de su mamá qué se acuerda? ¿Qué era lo que le tocaba ella hacer? ¿Qué era lo difícil que ella...? ¿Qué era lo...? Pues, ¿cómo era su experiencia de su mamá en ese tiempo, cuando estaban creciendo, cuando trabajaban todos?
Pues era muy buena mi mamá, ¿verdad? Porque nos a todos nos quería mucho en primer lugar, ¿verdad? Y a mí, porque era el más chico, como que cuando me pegaban, ella me defendía. Dice, no, dice, este es el consentido, dice, ¿por qué les pegas? Y así, ¿verdad? En esa forma.
Entonces, ¿su papá más bien trabajó todo el tiempo en México o él vino a migrar para acá? ¿Cómo fue?
En México, él trabajó todo el tiempo.
¿Entonces él no migró o ya fue más adelante?
Sí, tuvo un pasaporte más antes, ¿verdad? Que un americano en Presidio, Texas. Pero después ya murió y él ya desistió.
Entonces sí duró buen tiempo él aquí.
Sí. Él trabajando, pues tenía un pasaporte, ¿verdad? Pero no para trabajar, sino para entrar nomás, para visitar.
¿Y con esa
allá es donde trabajaba él en un rancho, ¿verdad? Que tenía ese americano, se llamaba El Álamo, ese rancho. Y mi papá traía a la gente allá en México. Y el americano iba, porque era el caporal del americano, ¿verdad? Mi papá.
¿Entonces reclutaba gente para que viniera a trabajar?
Sí, sí.
¿Y esto se acuerdan cuáles años fue esto?
Pues fue, apenas yo tenía como unos 8 años, fíjese nomás.
Pues hace mucho
tiempo. Hace mucho tiempo, sí.
Entonces, cuando su papá desempeñaba ese trabajo, ¿duraba como jornadas o pérdida de tiempo donde no estaba con ustedes porque estaba trabajando?
Sí, sí.
¿O
no,
se regresaba o cómo era eso?
No, estaba con nosotros.
Okay.
Únicamente que iba y veía a la gente y regresaba con
nosotros. Entonces él era más bien como una persona que los trasladaba.
Sí,
o
sí.
Manejaba la situación.
Sí, era mayordomo él. Era mayordomo de la gente. Nomás iba a pagarles y luego venía a la casa.
Okay. Entonces, ¿usted fue bracero o usted tiene parientes que son braceros? ¿Cuál es su conexión con el programa?
Trabajé algún tiempo de bracero aquí en Estados Unidos.
¿Cuáles años, se acuerda?
Mire, por ejemplo, el primer contrato que yo que firmé de 3 meses fue en un rancho ganadero. Como yo sé de caballo y todo, está bien, ¿verdad? Del rancho. Entonces me contraté en Marfa, en un lado del Marfa, se llama La Cuerda, La Cuerva, el rancho. En Texas, Marfa, Texas. Okay. Ese fue el primer contrato que yo hice de 3 meses. Pero tan no me casaba yo. Lo hice de joven, ¿verdad?
¿Y cómo se enteró? ¿Cómo fue que lo reclutaron para poder trabajar en ese trabajo?
Porque en ese tiempo, ¿verdad? Había poca gente de Estados Unidos, ¿verdad? Y la guerra, como existía la guerra, entonces necesitaban gente allá, el gobierno de Estados Unidos. Entonces, por medio de amigos, ¿verdad?, que venían de esa parte, decía, oye, en tal parte pues todo acomodado, pues tú sabes de rancho y todo, y fue la oportunidad que entré.
¿Y para usted fue como, era como cumplir una ilusión de venir a trabajar acá? ¿O lo vio más como, yo ocupo un salario, ocupo estar acá? ¿Cómo era esa decisión? ¿Qué es lo que lo motivó a querer trabajar?
Bueno, en ese tiempo, ¿verdad?, como ya ya yo tenía como 18 años, ¿verdad?, Y pensaba yo en, anhelaba, ¿verdad?, en poner un hogar, ¿verdad? Tenía a mi novia y quería yo, pues, ganar un poquito más, porque usted sabe muy bien que está el doble, ¿verdad?, por el asunto
¿Me
ese.
Rendía más allá?
Me rendía más allá, sí. Y así fue.
Entonces usted lo hizo con la esperanza de poder con esto, lo que ganara, forjar algo para seguir su vida.
Para establecer un hogar.
¿Y usted se visualizaba estableciendo su hogar en los Estados Unidos o en México?
No, en México.
En México.
Sí.
¿Cómo eran esos años cuando trabajaba aquí?
Pues
¿fue difícil? ¿Cómo fue eso?
Bueno, esa primera vez que estaba de joven, ¿verdad?, pues siempre padecía yo de ganas de ver mis familiares, ¿verdad? Pero siempre pensaba yo, dice, no, pues tengo que trabajar para también ayudarlos a mi papá y a mi mamá, ¿verdad? Y a los demás hermanos, porque a veces muchos no tenían trabajo aquí en México. Estaba escaso el trabajo. Sí.
Entonces usted se comunicaba con ellos a través de cartas,
sí.
Órdenes, que era como era lo que
sí,
era.
A través de cartas.
¿Regularmente o cada mes, cada 3 semanas?
Pues cada mes, más o menos, sí, cada mes.
¿Y cómo era su convivencia aquí? ¿Convivía con los trabajadores? ¿Qué era lo que lo hacía como un poco respirar? Como de decir, trabajo duro, no estoy con mi familia. ¿Qué es lo que lo mantenía algo parado dentro de esta situación?
Ahora, cuando estaba trabajando en Estados Unidos, ¿viste? No, pues me tocó muy buen patrón, en primer lugar, y luego, pues...
¿Se acuerda si era blanco, japonés? ¿No se acuerda?
¿Mande?
Su patrón, ¿no se acuerda qué raza era?
Es americano.
Ajá.
Se llamaba Bill Allens, el americano es.
Oh, okay.
Nos trataba bien, sí, porque había otro señor mayor que yo, ¿verdad? Y era el que me guiaba en el trabajo. Y como ya en ese tiempo yo sabía manejar trocas y todo eso, movíanos las trocas para los ranchos, llevando...
Hacer muchas cosas, no nomás cosechar y eso,
sí.
Sino que otras cosas.
Agarraban los caballos y los ensillábamos y nos iban a revisar el lienzo del cerco. Y las borregas que andaban poco así ausanadas, las lazábanos y trábanos matagusanos nosotros para curarlas, y ahí nos apeábamos rápido y yo luego las curábamos y las soltábamos y ya se aliviaba.
¿Esas experiencias de poder trabajar con animales así, sí, la agarró a través de estar ahí o era porque ya eso hacía en México? Como a eso de cuidar animales o saber cómo curarlos.
Sí.
¿Es algo que desarrolló aquí en
este país? Sí, porque ya yo anteriormente, ¿verdad? Mi papá, cuando ya estaba muy chico, así chico, ¿verdad?, pues tenía rancho. Y yo ya estaba preparado para esos trabajos, ¿verdad?, porque ya los sabía hacer, ¿verdad?
Entonces, cuando vino a los Estados Unidos, ¿ya más o menos sabía lo que se estaba metiendo o todavía estaba como medio, voy a ganar bien, pero no sé qué realmente es esto? ¿O cómo era su punto de vista en ese tiempo?
No, pues ya cuando regresé del primer contrato, me gustó la labor que podía ejercer en Estados Unidos, ¿verdad? Y dije, bueno, pues ya cumplí este contrato, ahora voy a, ya me casé y tuve hijos, ¿verdad? Empecé a tener hijos y hijas, y entonces el 53 me volví otra vez a contratar.
Entonces duró un tiempo.
Sí.
En volver a hacerlo.
Sí, porque el 45 y el 46 me tocó a mí, en esas dos partes, me tocó a mí prestar servicio en México como soldado,
¿en qué
¿verdad?
Área de México?
En Irapuato, Guanajuato.
Era el,
Recuerdo muy bonito porque anduvimos conociendo muchos lugares. Cada mes nos sacaban a diferentes partes sobre ese, ¿verdad? Esa área, ¿verdad?
A todos los que
estábamos dentro del cuartel, porque eran los conscriptos, quiere decir soldados, ¿verdad? Y en ese tiempo estaba la guerra en vigor, ¿verdad? Que los japoneses con los alemanes iban así personas americanas con aparatos, cañones, fíjese, a enseñarnos, y unas balas así grandes, puntiagudas, así, y poníanos así como un tramo así de unos 2 kilómetros, hacía casitas de cartón allá. Entonces nosotros nos enseñaban los americanos cómo poner el botón y regular la distancia, y salían las balas así y caían en el mero, y hacían garras para simulacros, ¿verdad? Y esa era una preparación para cuando porque el gobierno que en ese tiempo era Águila Camacho, me acuerdo yo el nombre del presidente que teníamos en México, y sin embargo mandó el Escuadrón 201, me acuerdo yo que le vino a ayudar a Estados Unidos.
¿Dónde ellos daban dónde vivir y todo eso?
Sí, teníamos nosotros en México, nos daban comida y todo, y ropa y todo, no más que mucho ejercicio. Sí. A las 6 de la mañana ya andábamos, tocaba la trompeta y ahí nos tienen, mire, listos para marchar.
Entonces, ¿para este tiempo?
En ese tiempo, ¿verdad? Entonces ya entré el 53 de Bracero a Roosevelt, Nuevo México, a completar otro contrato.
¿De cuánto tiempo?
De 3 meses, sí. Allí en la asociación de Roosevelt, y me tocó trabajar en Dexter, un pueblito que está así como valle, ¿verdad? Allí trabajé yo 3 meses y me tocó ser pesador de toda la gente. Fíjese nomás.
Entonces,
la oportunidad.
¿Usted le tocaba anotar lo que cada quien?
Sí, piscaba, y yo le pasaba la lista al patrón.
Pues digo,
¿sí? Sí, de confianza. Y todo eso me gustó. Bueno, porque cuando llegamos, éramos como unos 35 braceros que escogió el patrón de la asociación de Roosevelt, Nuevo México. Entonces nos llevó a Dexter, y se llama Tomás el patrón.
¿Era americano?
Sí, era americano. Tomás. Porque decía Tomás.
Tomás.
Bueno, entonces así, ¿verdad? Hizo el círculo. Y fui el que me escogió a mí para que pesara a toda la gente. Bueno, pues muchas gracias, si te has confiado en mí. Sí, dijo, yo sé que tú eres buen, porque no fumaba yo entonces ni tomaba. Yo no, por eso ya ve cómo estoy ahorita.
No, está bien, conservando. Yo cuando me dijo que
el año que nació. Sí, pues sí, verdad, por lo mismo, ¿verdad? Porque yo no fui vicioso y todo el tiempo... no me gustaba, porque fuimos criados en sanamente en los ranchos y todo eso, no en los centros viciosos, no, ¿eh? Eso es lo que nos ayuda
a poder con todos,
sí,
los retos, sí, destacar bien. Entonces,
sí.
¿Cómo, cuando usted cumplía la posición de apuntar, cómo era eso? ¿Lo recibían bien los que trabajaba con usted o lo miraba con un poquito de recelo?
No, de este, me llegué, iba a conversar muy bien con ellos y a tratarlos muy bien y decirle y animarlos sobre todo, porque era compañero nuestro, ¿verdad? Miren.
Entonces, ¿usted trabajaba piscando también? Sí. ¿Pero ya se acababa ya con usted o cómo era eso?
De este, mientras que ellos piscaban, yo también piscaba porque me daba el patrón la oportunidad de piscar ahí cerquita de la pesa. Entonces yo llegaba una ganancia más ahí, ¿verdad? De ser un poquito más de centavo.
¿Qué era lo que piscaba?
Algodón. Algodón. Sí, algodón. Sí, algodón, me acuerdo yo que piscaban. Pues según las libras que pesara. Sí, según las libras. Sí. Así unas libras que piscaba cada quien, unos salían muy buenos porque venían ya de Torreón, de la laguna, de donde
buena,
sí,
ya técnica, pues ya técnica.
Exactamente, sí.
Entonces conoció a hombres de muchos lugares.
Sí, de muchos lugares conocí. Y de entonces, después vine a mi casa y luego después me volví a contratar en Pecos, Texas. En Pecos, Texas, trabajé muy a gusto porque era una compañía muy grande. Esa compañía tenía allí un rancho en Pecos que se llamaba El Álamo y otro rancho en Forest Acton. Se llamaba La Sandía porque sembraba mucha sandía. Y en ese rancho del Álamo sembraba de este melón amarillo, ese muy sabroso, el melón. Sí. Muy bueno, sí, sí. Bueno, sembraba de este melón y sembraba de este algo de fruta, de verdura, de como de esta lechuga, sandías.
¿Y qué era lo difícil de trabajar en eso cuando cosechaban eso? ¿Que era pesado? ¿No?
No, porque teníamos una herramienta para fabricar todo eso. Los tractores teníamos bien. Ahí fue donde ya empecé yo también a tractoría, porque yo aprendí. Como ya sabía manejar yo carros, si usted sabe. Entonces un muchacho me enseñó a las máquinas, los tractores, para estar escardando y todas las. Toda la labor, ¿verdad? Donde se ocultaba, se levantaba toda esa cosecha.
¿Y qué recuerda usted de cuando los contrataban? ¿Cómo los examinaban? ¿Cómo era ese proceso? Porque a
sí,
nosotros nos interesa mucho saber.
Sí, mire, por ejemplo, nosotros llegábamos aquí cuando nos contrataban, aquí en Río Vista, precisamente aquí en El Paso, Texas. En el Río Vista, en la asociación del Río Vista, nos examinaban muy bien de todos los cuerpos y todo, ¿verdad? Nos metían así a muchas partes a examinarnos y todo eso. Y los que salían malos los sacaban de la línea y no se contrataba.
¿Se acuerdan qué sitio, en qué lugar fue donde todo eso?
Aquí en el Río Vista, en El Paso, Texas, sí.
Y como cuando están pasando ese proceso se ponían nerviosos porque decían...
Pues sí, porque dice, a lo mejor me arriendan para atrás a mí, a lo mejor, y sí, ahí sentíamos con, ¿verdad? Nerviosos, pues, ¿verdad? Pero no, a mí me tocó muy buena suerte porque en ese Pecos, Texas, que le digo que llegué, que trabajé con esa compañía, yo allí cumplí 3 contratos de 18 meses cada contrato.
Sí, estaba a gusto entonces.
Sí, estaba muy a gusto porque ya en ese rancho la mayoría eran de allá de Ojinaga. En la mayoría. Yo me acuerdo que cuando peleó el Ratón Macías, era boxeador, fíjese, ese Ratón Macías peleó con uno de aquí de Americano. Ajá. Y le ganó ese Ratón Macías.
¿Y está
No, en Las Vegas, en Las Vegas, y nosotros estábamos en una barraca, miren, una barraca grande así, con más de 60 braseros, viendo la pelea en una pantalla grande, sí, por televisión, y nos dio mucho gusto cuando estábamos allí todos juntos en la barraca, ¿verdad?, trabajando como braseros, y ganó el Ratón Macías, fue el 53.
Te iba a preguntar si se acuerda el año.
Sí, el 1953.
Entonces, como trabajando en los Estados Unidos, y aunque usted se siente como agradecido con el trabajo, con lo que
sí,
ganó, todos nos guardaban a México muy profundo en su corazón.
Exactamente. Ándele, sí, cómo no, nos sentíamos muy contentos, orgullosos, ¿verdad? Y mayormente que ganó este Rato Macía, ¿verdad? Usted sabe bien que cuando un deportista gana de México, pues uno
se siente muy, pues,
muy satisfecho, sí, de México. Sí.
Entonces, en esa situación, cuando usted estaba trabajando acá, ¿usted escribía a su familia? ¿O cómo les dejaba saber que estaba bien?
Sí, pues yo cada 15 días, cada mes, yo les mandaba a mayor de mi cheque. Ya nomás dejaba para mi sustento, ¿verdad? Y para mi familia ya.
¿Y cuando trabajaba aquí de bracero, qué es lo que hacía para distraerse? ¿Cómo salían a lugares alrededor o no los dejaban salir? ¿Cómo era esta situación para usted?
Mire, yo le voy a decir en lo que yo me divertía. Nosotros, ya en ese tiempo, ¿verdad? Yo pertenecía, y todavía pertenezco hasta la fecha, soy cristiano, yo soy evangelista. Yo iban hermanos de ahí de Pecos y me recogían en un camión los domingos, íbamos a la iglesia y me gozaba con el Señor, y hasta en la fecha.
Como cuando iban a eso, les tocaba ir como a oír servicio de iglesia.
Sí, así. Otra vez al puesto.
¿Español?
Sí, nos daban la predicación en español. Y todos mis hijos, hasta la fecha ahorita, son cristianos. Ellos predican la palabra de Dios. Son evangelistas. Uno en Chihuahua, otro en Mirla, Texas. Y el otro aquí en Juárez. Sí, muy bueno. Y todos mis hijas también son cristianas y mis yernos también. Sí. Entonces todo eso me da mucho gusto, ¿verdad? Vivo en paz y no hay con eso de que está uno con el cuidado de que pues ahí ya es noche, que dónde andarán y todo eso. Pues no, gracias, primeramente. Ándele, sí. Por ese lado estoy muy contento yo. Y estamos ahorita todavía
unidos,
sí.
Entonces, como cuando estés trabajando, está mandándoles dinero para ¿qué otras cosas usted trataba de hacer para que ellos sintieran que su papá todavía los quería, que su papá se multiplicaba por ellos? ¿Qué cosas trataba? ¿O cómo se reunificaron?
No, nos comunicaron muy bien porque a veces ellos... le decía yo, para tal día voy allá y vamos a tener una fiestecita, una cenita muy suave y todo eso, ¿verdad? Y les voy a comprar algo para que ustedes se sientan bien de ropa y lo que y les traía regalos de acá, les llevaba de esa forma.
Entonces, para usted, cuando usted los estaba criando o cuando estaban niños, ¿para usted era una prioridad que fueran a la escuela?
Sí. Sí, fíjense que el asunto de que yo me moví de Ojinaga, ¿verdad? Es donde vivía primeramente, ¿verdad? Me moví en 1965 aquí a Ciudad Juárez porque me vine, porque como es un pueblito muy chico, ¿verdad? Esa frontera, no había escuelas para prepararlos, para darles escuelas, usted sabe, de buenas carreras, ¿verdad? Que... ahorita de la fecha, ¿verdad? Pues no me quejo porque la más chica de mi familia es doctora, dentista, ¿sí? Aquí en Ciudad Juárez. Y luego el muchacho vino, el esposo de él también estudió en una universidad, los juntos, y ahí se conocieron y se casaron y ahorita están trabajando muy bien aquí en Ciudad Juárez. Son doctores ellos. Una de las hijas. Muy bien ahorita. Y esta es señas de verdad.
Sí, no, eso cuesta.
Traigo placas que ella misma me las ha dicho muy bien y no me quejo.
No, está bien, se ha hecho bien.
Sí.
Entonces, cuando voy a regresar un poco, cuando usted trabajaba, cuando cumplía sus contratos de 18 meses, De adelante ya le decían, va a ser de 18 meses,
sí.
Y con el tiempo se iba aplazando, aplazando. O sea, se iba extendiendo, que le daban más y más tiempo de trabajar.
Sí.
¿Cómo funcionaba eso?
Cuando cumplía como unos 2, 3 días antes, nos traían en un camión. Éramos algunos los que estábamos trabajando y nos renovaban el contrato otros 18 meses aquí en Pecos. Con mucho gusto yo lo renovaba y ya nos agarraron otra vez a trabajar. Y así fueron 3 contratos. Y luego me contraté, ya después que cumplí eso, otro contrato extra, ahí mismo con otro americano en Pecos, de 3 meses. Fue como ya para salir, fue como el 59. El 59,
entonces,
ya.
¿Qué cambios notó dentro de su participación de bracero? Como cuando empezó en los 40, a cuando ya los 50, hacia fin de los 50, ¿qué cambios notaba? ¿Fue mejor hasta el último?
Sí.
¿Fue más difícil al principio?
Uh-huh.
¿O los trataban diferente? ¿Qué miraba que era ya diferente de los 50?
Sí, ya a la terminación, ¿verdad?, de mi trabajo, yo me sentí muy a gusto. Por eso me dieron mimicas y todo eso, ¿verdad?, aquí en la oficina. ¿Cómo arreglé yo? Mire, yo arreglé porque se entraban por Chihuahua, ¿verdad? Por Chihuahua, allá es donde nos mandaban aquí al Paso. De Chihuahua nos mandaban grandes grupos y aquí entrábamos, ya veníamos ya tarjeteados de allá, ¿verdad? Porque llenábamos todos los requisitos, teníamos todos los papeles que nos pedían y todo.
¿Cuáles eran los requisitos de antes?
Bueno, la alta de nacimiento, ¿verdad? La tarjeta de votar, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Nos pedían así. Y luego de este ya quisieran del estado de Chihuahua, porque le daban preferencia al estado de Chihuahua. Y ya nos trasladaban aquí al Río Vista, ya entraban aquí, ya venían los recomendados de allá, ya, nomás para allí. Y allí, entonces, aquí en el Río Vista, nos mandaban a la asociación. Había, como en Peco, había una asociación muy grande, y allí iba el patrón y nos sacaba. Grupos de 60, de 50, de hasta de 100, porque era mucho, entramos. Sí, por autobús nos trasladaban allá a Pecos.
¿Llegaban a un lugar a trabajar? ¿Les explicaban las reglas o cómo era eso?
Sí.
¿Orientación de
algo? Sí, por ejemplo, teníamos otros unos files muy grandes, así, yo me acuerdo que me dijo un día el patrón, me dijo que me escogió a mí, dijo, ¿sabes manejar? Sí. Dijo, ¿sabes regar? Pues he regado por sequía, le dije, con pala y todo eso. Dijo, pero aquí son pipas, te voy a enseñar, dijo, cómo echan a andar estas pipas. Entonces, cada surco, pero grandes files, fíjese, como una milla y media de largo. Eran los files. Entonces yo le ponía 3 mangueras a cada surco, fíjese, de agua. Y duraban 24 horas para salir al otro día. Estaba grande, porque se regaba muy despacio, muy bien, ¿verdad? Y ya entonces ya ese era en los riegos, ¿verdad? Cuando ya se venía la tierra, que ya estaba buena para sembrarse, entonces metíamos el tractor. Metíanos el barbecho, entonces ya aplanábamos con un fierro grande y entonces ya metía la lista y en la lista iba sembrándose ya la máquina y todo el algodón y salían los surcos derechitos, mire. Sí, saber listial, ¿verdad? Ese es. Todo eso aprendí, por favor de Dios, sí. Sí.
Ya a la hora de decir, quiero trabajar aquí todavía en los Estados Unidos, se le facilitaba más porque sabía hacer todo eso.
Sí, sí. A veces nos prestaba así con otros americanos. Dice, mira, Julano y tal, te listea muy bien y sabe trabajar muy bien tractor, te lo voy a prestar una semana. Y bueno, ellos son amigos, ¿verdad? Entre amigos ellos. ¿Sí? Y todo eso hacían muy bien, sí.
Entonces, después de ese contrato que me acaba de mencionar, ¿sí? Uh-huh. ¿Siguió o ya es cuando decidió trabajar aquí permanente por su cuenta? ¿Cómo fue?
Sí, ya después, ¿verdad? Salí yo, ¿verdad? Del 60. Entonces, ya mis hijos ya estaban un poquito más grandes, ¿eh? Y empecé a trabajar en la ropa aquí en Ciudad Juárez.
¿Haciendo qué?
Sí, trayendo ropa de allá del sur, ¿me entiendes? Había una parte allá del sur, Moroleón. Esa parte vendían mucha ropa barata y vendían así por... Como yo ya tenía yo dinero, ¿verdad? De lo que había trabajado, tenía una alcancía. Entonces me iba y traía chamarras, pantalones y camisas, hasta así vestidos de mujer y sábanas. Bueno, mucha ropa para vender. ¿En el tren? Sí, en el tren. Entonces, sí. En el tren, las traban de allá.
¿El nombre de la vía del tren o del servicio del tren?
Por de aquí, de Ciudad Juárez, de la Nacional, que iba hasta allá.
Entonces usted traía ropa de México.
Para sí, acá. Para acá.
¿Y a quién se la vendía?
No, pues entonces yo tenía una pick-up y una troquita. Y por las colonias empezaba yo a vender. Tenía mis cobradores, 5 cobradores.
Sí.
Sí, me puse a trabajar y luego cuando ellos vendían mis 5 vendedores, entonces yo iba a supervisar y ya, entonces los cobradores me cobraban y entonces ya yo me volví a ir otra vez a traer más. Uh-huh. Esa era mi labor. Sí, todo eso fue después ya que
hice.
Sí, 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 conocidas, sobre todo que como había muchas maquiladoras, y hay todavía muchas maquiladoras que trabajan, muchas muchachas, ¿verdad? Entonces pagaban bien y todo el tiempo.
¿No había muchas tiendas
entonces? Sí, no había muchos comercios grandes como ahora hay, ¿verdad? Ahorita. Pues fue las colonias. Por ejemplo, la Napra, Colonia Insurgentes, Altavista.
¿Y eso es donde? ¿Esto no lo ubico en México?
Aquí en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez, son colonias. Sí.
Entonces, cuando ya pues recogía lo que los cobradores le entregaban, ya ese dinero lo usaba otra vez para irse a surtir
otra vez. Otra ya surtió, otra vez de vuelta.
Sí, ¿su circuito de usted era de andar de la
niña? Sí, sí, eso es, sí, así es. Sí, ya. No, ya después, ¿verdad? Que salí yo de allá, de 1960 para acá. Sí. Ya después mis hijos crecieron y todo eso, y ya le da como estoy ahorita, ya no trabajo, ya estoy en mi casa. Sí.
Aunque lo dudo que se quede ahí sí. En su casa.
Y no, y estoy pensionado también por el seguro de Ciudad Juárez.
Qué bueno.
Yo recibo una pensión cada mes. Por el seguro, ¿verdad? Porque trabajé mucho, ¿verdad? Y también con casas, seguí trabajando con muchas casas grandes, como de este mayordomo y así, ¿verdad? Sí, 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 ándele, sí, ándele. Y entonces ese me tomó en cuenta el seguro y me pensionó. Ahorita estoy pensionado. Sí, no, sí, ese es todo mi...
Entonces, para usted, ¿sus hijos dónde están? ¿Cuándo es que vivió más cerca con sus hijos? Ya después de que empezó eso de vender la ropa, ¿sí es cuando se le estableció más su situación familiar?
Sí, pues aquí uno está acá en Estados Unidos. Y este que está aquí en Midland, Texas, ahí tengo un hijo. Ese se encarga de trabajar en las casas. Él salió como de este arquitecto. Para hacer casa de 2 pisos y todo eso, y lo arregla de todo a todo, el trabajo que tiene ahí.
Entonces, en su tiempo de bracero, o aún después, ¿cuál era lo difícil de trabajar o vivir entre 2 países? ¿Qué era lo difícil? ¿Que uno siempre se sentía desubicado un poquito? Sí. ¿O que era mucho carrilla en términos del trabajo? ¿Qué es lo que más recuerda que era lo difícil de esta situación?
Bueno, en primer lugar, de no estar con mi familia, ¿verdad? a darle calor a mis hijos, ¿verdad? Usted sabe bien que pues siempre cuando está uno así trabajando afuera del lugar, del hogar, siente la necesidad del alojamiento, ¿verdad? Del amor de sus hijos, su esposa en primer lugar y todo eso, ¿verdad? Estar continuamente viéndolos cada día, ¿verdad? Tiene que ver mucho. Ese era lo que más pesaba a mí, ¿verdad? Aunque ganaba alguna feria, pero como le decía yo, un día voy a estar con ustedes. Y se me logró.
Entonces, en esa situación, cuando usted está ganando su dinerito, se está forjando otra forma de ganar dinero aparte de lo que sabía hacer, ¿usted trató de conservar intereses en México, construyendo una casa en México o comprando tierra en México? ¿O más bien se hizo la idea de que quería estar aquí en los Estados Unidos? Sí. ¿Cómo fue que usted negoció esa situación?
Bueno, pues ya pensándole, ¿verdad? De que cuando ya antes de salir, ya había yo trabajado en Ciudad Juárez, ¿verdad? Cuando yo me vine, cuando ya salí de Bracero, ¿verdad? Que le digo, compré un terreno poco grandecito, que es el que tengo ahorita, ¿verdad? Y así de que tengo mi casita, ya ahorita ya no caezco por renta, ¿verdad? De algo así, sino que es una humilde casa, que es la suya.
Muchas gracias. Entonces ya, como usted ya le tocó su servicio militar, ser bracero,
sí.
Le tocó ser como empresario, usted solo manejando las cosas.
Sí.
¿Usted qué fue lo que lo apoyó? ¿Qué fue lo que lo mantuvo durante toda esa lucha de tantas transiciones?
Sí, sí, sí.
De establecer un porvenir por usted mismo.
Sí.
¿Qué fue lo que lo motivó y apoyó a la vez?
Bueno, lo que me da mucha alegría, ¿verdad? Y satisfacción hasta el momento de casar todos mis hijos, ¿verdad? Y casarlos con que sean cristianos, ¿verdad? Que no son viciosos mis yernos. Es una de las satisfacciones que he tenido, ¿verdad? De que logré todo acomodar a mi familia bien, ¿verdad? Por los caminos rectos de la vida y de Dios en primer lugar, ¿verdad? Y ojalá que así sigan ellos el camino que su padre les ha dado, ¿verdad? En primer lugar.
¿Ves? Entonces, como la iglesia religión. Durante los años, ¿cómo cultivó esa relación con Dios? ¿Asistía mucho a la iglesia o los ritos religiosos fueron importantes para usted? ¿Cómo fue ese proceso para usted?
Pues mira,
tener una fe vigente.
Sí, pues hasta el momento he sentido una fuerza muy muy grande espiritualmente en primer lugar, ¿verdad? Y luego que mis hijos ya son predicadores, ¿verdad? Siguieron la misma misión que yo anhelado, ¿verdad? Y eso me satisface a mí, ¿verdad? Me da mucha satisfacción, ¿eh? De que ellos pueden también traer más almas a la salvación, porque es lo importante de nuestra vida, ¿eh? Sabemos que cada uno de nosotros tenemos que un día confesar delante de Dios, ¿verdad? Y cuáles son los privilegios de cada uno, ¿eh? Y es muy bonito, ¿verdad? Y dichoso, ¿verdad? Tener esa gran esperanza, ¿eh? Miren, le voy a dar un pasaje bíblico. Por ejemplo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice Cristo, dice, venir a mí todos los que están cargados de pecado, que yo los haré descansar. ¿Eh? Y también dice en su palabra, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos más que en Cristo Jesús. ¿Eh? Dice, de tal manera Dios amó a todo el mundo, que le ha dado su Hijo unigénito, mandó a que nosotros lo conocieran, no nomás nosotros, ¿verdad? Nosotros lo conocemos por la Biblia, pero hubo 12 apóstoles que lo conocieron y anduvieron con él, ¿eh? Dice, mandó a manifestar su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Esa es la esperanza nuestra. ¿Eh? Y con esas dichosas palabras
se puede sostener uno y salir,
ande, y ayudar a otra gente, ¿verdad? Para que ande en ese camino.
Y como usted ha tratado todo el camino que ha recorrido, ¿en qué formas ha tratado de ayudar a gente que está enfrentando lo mismo que usted, que se encontró en dificultades similares,
sí,
que tuvo que batallar con,
sí,
la separación familiar? ¿Qué es lo que usted recuerda de tratar de ayudarse uno a los otros?
Sí, mire, por ejemplo, aquí en Ciudad Juárez, por la Juan Mato Ortiz, es una calle, ¿verdad? Y Samaniego, allí vive un hijo mío. Y tenemos cultos en los domingos y en los viernes, ¿eh? Donde él predica. Es el encargado de la iglesia, ¿eh? Por gobernación, ¿eh? Porque esa iglesia pertenece al gobierno, pero a él lo pusieron como cabeza para que allí él les hable a las gentes, para que la palabra de Dios se predique a todo el mundo, para que los alcohólicos, usted sabe, la gente que está ya muy viciada, se puede dar unos consejos en la manera que dejen ese vicio y vengan al Señor para que ellos se salven un día. Ahora en Chihuahua también tengo otro hijo que es el mayor. Él tiene una iglesia también que está fundando ahí, y en esa misma forma.
Y
está movilizando y está predicando la palabra de Dios a mucha gente.
¿Sí? Sí. Cuando era bracero, ¿cuáles eran sus prioridades de usted? ¿Cómo que era lo que usted decía? Tengo que hacer esto, al estar trabajando aquí, esto tengo que hacer. ¿Qué era lo que priorizaba usted cuando estaba trabajando aquí?
Pues en primer lugar, que con nuestro trabajo que yo hacía al patrón, ¿verdad? Que estuviera contento, ¿eh? Y que todo saliera honradamente, que no hubiera nada de, que todo el trabajo fuera justo y que él se sintiera satisfecho de que yo le trabajaba tales horas y le hacía las cosas bien, que a él le gustaba.
Entonces, como su renovación de contrato, siempre estaba, para poderlo renovar, usted tenía que haber rendido bien, usted tenía que haberse portado como un buen trabajador.
Exactamente.
Entonces, era una prioridad.
Precisamente por eso logré, ya le digo, renovar esos tres contratos de 18 meses cada contrato, que es algo, ¿verdad? Entonces, sí, entonces cuando él vía que yo pues sí, no batallaba conmigo, ¿verdad? Para nada, porque yo sabía bien que a tales horas iba a estar allí al trabajo y sabía muy bien que era muy cumplido en todo. Entonces, por eso él me metía en la lista para renovarme otro contrato.
Entonces, para usted, como nosotros que estamos montando esta exhibición, queremos aprender de ustedes, ¿qué es lo que usted quisiera que la exhibición enfocara? ¿Qué es lo que usted quisiera relucir de la experiencia de ser un bracero? ¿Qué es lo que quisiera que la gente que viene a la exhibición aprendiera de usted?
Bueno, pues deseo, ¿verdad?, esta entrevista que me está haciendo usted, para que un día mis sobrinos, mis nietos, mis hijos, se den cuenta, ¿verdad?, de la labor que yo presté en el trabajo de bracero.
Otra pregunta, cuando trabajaba, ¿cómo era la convivencia? ¿Cómo vivían? ¿Qué era lo que les facilitaba el programa? ¿Qué es lo que más era común que quisieran, o cuáles tipos de horarios guardaban cuando trabajaban? ¿Cómo era eso, la vida de diario de ser un bracero?
Sí. Bueno, en primer lugar, que la vida que nosotros ejercitábamos cada día por día de ser hombre y mujer, porque ahí usted tiene que cocinar, tiene que remendar a veces. Estamos pasando por una etapa poco, no crea, no es muy elegante, ¿verdad? Muy satisfactoria. Pues en cuanto a lo de comida y todo eso, no nos faltaba, ¿verdad? Porque el patrón nos pagaba. No, pues a veces, cuando hacemos muy, que nos gusta mucho la carne, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Pues hacia nos. Sí, no, pues sigue de chicharrones y luego de tortillas de maíz, así, con queso, quesadillas y huevos estrellados con algo de jamón y los frijoles cocidos con jamón primeramente para que estuvieran muy sabrosos y muchas salsas de diferentes modos de ser, ¿verdad? Que usted sabe que la salsita no debe de faltar en la comida. Y así, ¿verdad? Muy sabrosamente todo nos pasaba, ¿no? Nos llevaban a las tiendas, ¿verdad? Y nos hubo encantado de la vida, escogiendo
¿Cómo
los.
que se
Sí,
atrevieron?
pues había muchas tiendas en esa
¿Que los
época.
llevaban, que los transportaban ahí y los dejaban que ustedes fueran donde quisieran?
Sí, donde quisiera, sí.
¿Y eran el fin de semana? ¿O cuáles fechas era cuando hacían eso de salir a las tiendas?
No, no, pues íbamos al cine así, ¿verdad?
¿Cómo qué
Y
tipo de películas vieron?
sí, pues nos gustaban porque a veces habían usted sabe, los rétulos allí, que ahora es una película mexicana y que Pedro Infante va, pues en ese tiempo,
Negociando.
sí, Pedro Infante, Jorge Negrete, Chicote, y bueno, usted sabe bien, ¿verdad? Artistas viejos, ¿verdad? María Félix y todo eso en ese tiempo, María Félix,
Pues en ese
Lola
tiempo,
Beltrán y bueno, ¿qué le voy a
sí,
decir?
muchas
Elsa
personas,
Aguirre, ¿no? Pues todo eso de remesa nuestra, ¿verdad? Le gustaba mucho ir a verla.
Entonces, cuando iban, así iban en grupos.
Sí, a ver, no, pues ya le digo, a veces nos citaban así de 5 o 6 en los carros, ¿verdad? Un carro así iban. A
Eran como
veces.
carros de sitio,
Sí, no,
como camiones de
de
sitio.
los mismos que entrábamos allí, trocas, ¿verdad? De doble cabina y
Les
ya cabía.
llevaban
Sí,
ustedes
nos
ahí.
íbamos, sí.
Ay, qué bueno.
Sí, en esa forma.
Entonces, la comunidad en sí, que le pertenecía a ese centro, a esa área de recreación, eran como muy amables con ustedes, los recibían bien,
Sí, no.
trataban bien como clientes.
Sí, nos trataban
No
muy
sentían
bien.
como racismo, ni como que
¿Sí?
los hacían
¿No?
sentir mal, ¿no?
No, no,
Al contrario.
al contrario, fíjese que yo tenía así conocidos en los pueblos, ¿verdad? Así en las partes donde íbamos de los ranchos y, aquí vienen los braceros y que estos sí, olueguito, gastan y que, y güey, y nosotros les parábamos a ellos, los amigos, y le llevan muy bien,
Trataban de convivir bien con
conviví
ellos.
bien con ellos,
Entonces,
sí.
su convivencia a través del programa fue más bien satisfactoria.
Satisfactoria, sí.
Toda la gente se llevaba bien.
Sí, bien, sí.
Y como en las barracas, ¿qué era lo difícil de vivir en las barracas? Que no tenían
Pues
privacidad.
nomás donde dormían, ¿verdad? Porque hacían como una cama aquí, otra más arriba y otra más arriba, hasta 5 camas,
Oh, cinco.
porque eran
Entonces
muy
estaban como
grandes.
de 10, pero de
Sí.
2 a lo más, pero
Sí,
sí.
a veces cuando era mucho de la gente, hasta
Dormían 2
cinco,
arriba y dos.
sí. Y eso era lo cuando me tocaba más arriba a mí, y ay, si no me caigo por abajo, porque a veces hasta nos amarraban así, para
Y uno durmiendo
sí,
descansando siempre uno.
ese era lo que, ¿verdad? El miedo.
Qué
Sí.
belleza. Y su experiencia militar, ¿usted cree que tenía algo de como similitud entre lo del braceros? Porque cuando estás en una situación militar también es de rutina, también trabajas en grupo. Y
Sí.
los braceros es algo similar, digo, trabajas por un sueldo, pero me
Sí.
imagino que hay unas cosas que sí son algo parecidas, ¿no? ¿O
Sí.
fue una experiencia totalmente distinta, las dos?
Sí, no, pues yo lo que me parecía que eran más o menos igual, teníamos que levantarnos temprano, ¿verdad? Y como en lo limitar a las 6 de la mañana, más tocando la trompeta, todos luego alistarse y a desfilar abajo y ir a desayunar. Y primero al paso veloz, ¿verdad? Porque hacían un corrido al paso veloz, y luego al baño y luego a desayunarse y a almorzar. Y entonces nos sacaban a entrenar con los rifles y todo eso.
La última pregunta o preguntas que le tengo es que no me dijo el nombre de su esposa, ¿cuál es?
Carmen Luján de Padilla.
¿Y ella dónde vive ahora?
Aquí en Juárez está en mi
Ah,
casa.
ya.
Sí,
Y en términos de su participación en el programa, ¿usted cómo la recuerda? ¿Qué es lo que más recuerda de, esa, de haber sido bracero? ¿Qué es lo que más, cuando usted piensa yo fui bracero, qué es lo que automáticamente se le viene a la mente?
Bueno, pues que en primer lugar, sí, a veces ella me dice, ay, dice, pero siempre durabas mucho. El mes se me hacía largo. Ella me decía, me hace mucho el mes cuando viene, porque a veces cada mes venía, ¿verdad? A veces a los 15 días. Y cuando hacían mal tiempo, pues no venían, como estaba cerca, ¿verdad? Y de Pecos a Ojinaga, entonces vivía en Ojinaga yo. Entonces ella me decía, pues si puedes venirte antes, pues es mejor. Y así lo graban, ¿sí? Sí, sí. Ah, sí.
Muy dedicada a ellos.
Sí, ella estuvo muy bien hasta la fecha, ¿verdad? Las cultivó muy bien a ella.
¿Sus hijos como que ellos sienten de que usted fue bracero? ¿Se sienten orgullosos? ¿Se sienten como que fue un reto que ellos compartieron con usted?
No, sí, ellos me quieren mucho todavía hasta la fecha, ¿verdad? Y ellos dicen, porque había la oportunidad de arreglar yo residencia acá, pero como no me gustó para vivir acá a mí, todo el tiempo en México. Y a ellos también, fíjense que nomás que esta hija que tengo en presidio, ¿eh? Es educadora, es esa de la escuela. Y este muchacho fue el que me dijo, oye, a mí sí me gusta trabajar, ándale pues. Una amnistía y entró él a trabajar acá.
Entonces todos han tomado
caminos, sí.
Unidos,
sí, unidos. A veces vamos a verlos, yo tengo pasaporte lazo para y permisos para ir a verlos cuando más cuando tenemos ya oportunidad.
Sí,
ándele. Ándale, sí.
Gracias.
Qué bueno, ¿verdad? Pues ojalá y primeramente buscar primeramente el reino de Dios, su justicia. Y lo demás viene por añadidura. Ándale, ¿eh?